de sura.
8 y 19 de la mañana, 10 grados de temperatura en Bilbao. Vamos ya con nuestra sección de ecología, en la que hoy, bueno, pues no nos vamos a poner tan catastrofistas como quizá hemos hecho otras veces. Hoy vamos a hablar de la confraternación, de la fraternidad entre plantas, de plantas que curan a otras. ¿Por qué? Pues sí, en el jardín también podemos encontrar mejores amigos, plantas que hacen de enfermeras de otras plantas e incluso de guardaespaldas. Así que para hablar de estos secretos del vecindario vegetal, pues vamos a hablar hoy con John Colino de Areitz Soroa. John, egunon.
Egunon, Estíbaliz, ¿qué tal estamos?
Muy bien. Bueno, John, ¿es verdad esto de que el jardín, el huerto, funciona un poco como una comunidad de vecinos? Es decir, que si te llevas bien con el de al lado, con el de arriba, con el de abajo, ¿todo va a ir mejor?
Pues sí, sí, Estíbaliz, lo has dicho clavado. Si las plantas se llevan bien con las vecinas, Todo va de maravilla. De hecho, mira, los vegetales, al igual que los seres humanos y los animales, siempre hemos llevado, digamos, una relación muy íntima con el tema de plagas y enfermedades, y por eso nos tenemos que llevar bien con los que tenemos, el ecosistema que tenemos al lado, ¿no? Pero mira, los vegetales, la diferencia entre los animales y los seres humanos es que tienen unas estrategias, unos recursos bastante más potentes que nosotros, para quitarse de las plagas y enfermedades. Como tú me has dicho, es un tema más blandito que estos, ¿eh? Que estos que hemos hablado estas semanas. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquitín, y sí, es un tema súper interesante, y que los agricultores a nivel profesional, a nivel individual, a nivel aficionado, también van interiorizando la labor que tienen los vegetales, la comunión entre ellos, para aparte entre ellos también las plagas y las enfermedades. De hecho, fíjate, los vegetales tienen la capacidad de equilibrarse entre los azúcares que producen y los radicales libres, es decir, aminoácidos que producen. Cuando esto se acaba o se desequilibra, vienen las plagas y enfermedades. Por lo tanto, ahí es donde radica nuestro conocimiento, y no ir a la cooperativa rápidamente a coger productos químicos sin saber que, digamos, el lenguaje de estas plantas y cómo podemos entenderlo.
¿Y cómo funciona esto, no? Porque imagino que no todos los vegetales, no todas las plantas, son sanadoras, ¿no? Habrá, pues, simbiosis, ¿no?, que se den de forma, pues, puntual, ¿no?
Correcto, correcto. Mira, hay plantas, de hecho, que son cotidianas, que las vemos al salir de casa en nuestro jardín, y que por esa falta de conocimiento, pues nada, las citamos como, o las tratamos como malas hierbas, como las adventicias, las buenas hierbas de los terrenos incultos que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, sí las hay. Por ejemplo, hay plantas compañeras, es decir, plantas que, por ejemplo, estructuran el suelo y hacen que la planta de al lado, la que está a unos centímetros, funcione mejor. Incluso la dan esa fertilidad y esa estimulación que ellas no tienen por sí mismas. Estoy hablando, por ejemplo, del famoso diente de león, que lo conocemos todo, el abuelito, ¿eh? Sí. Es lo que soplamos y salen las semillas. Pues bueno, ese es, a nivel vegetal, uno de los mejores colaboradores de otras plantas. La ortiga, por ejemplo. La ortiga nosotros la tenemos en una esquina de la huerta y la utilizamos habitualmente como fertilizante en infusión, por ejemplo, para quitar pulgones y araña roja. La lavanda, por ejemplo, la utilizamos muchísimo también para un montón de insectos que quita. Incluso la ruda en maceración la utilizamos contra limacos, ratones de campo y moscas. En fin, que ahí hay un batiburrillo de nociones, no es una cosa nueva, sino que no es una quimera tampoco, ni triquiñuelas que no tienen efectividad, sino que se han estado utilizando, te hablo, desde los tiempos de los romanos. Había un hombre que se llamaba Dioscórides, que era el primer farmacopeo que había en aquella época y botánico, y que empezó a utilizar este tipo de recetas que funcionaban. Claro, en aquella época no había ningún tipo de productos químicos como los que tenemos ahora, ¿no?
Claro. Has mencionado varias, ¿no? La ortiga, la lavanda. Si te tuvieras que quedar con una para un pequeñito huerto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, digamos, la navaja suiza, ¿no?, del jardín?
Pues mira, yo me quedaría con la ortiga, con la bardana, con el ajo, me quedaría con la olivarra, y me quedaría con el diente de león. Aparte de ahí, hay miles, o sea, miles, que tampoco vamos a hacer aquí un listado, ¿no? Uh-huh. Pero es conveniente que el horticultor aficionado y profesional se vaya metiendo poquito a poco en este mundo, porque le va a costar mucho menos dinero y luego va a tener unos productos de auténtica calidad. Que hablo de calidad y encima hablo de no toxicidad, porque todas estas plantas la toxicidad es nula o algunas, o la, a ver, alguna puede tener algo, pero son de perfil tan bajo que no nos afectan a nosotros ni al equilibrio del ecosistema.
Uh-huh. Y lo que estamos haciendo no es pues evitar el uso de pesticidas químicos, ¿no? En muchas ocasiones.
Claro, claro, estamos quitándonos de todos esos productos químicos y productos fitosanitarios. Que bueno, durante todos estos programas estamos haciendo mucho hincapié porque son, ya sabes, los que desequilibran el equilibrio de nuestro ecosistema. De hecho, a ver, ya el profesionalismo se está metiendo en este mundillo y alguna vez hemos citado, ¿no?, el tema de los corredores florales que uh-huh. existen en la fruticultura, por ejemplo, en las viñas, en anillos florales, que ya en el Estado se están poniendo, digamos, entre comillas, de moda. Pero claro, vas a Holanda, vas a Alemania, y ya hace 20 años, grandes extensiones de cebollas, grandes extensiones de repollos, de brócolis para la producción, estaban rodeados por anillos de incluso de 5 metros de flor auxiliar como antesala de los bosquetes, de los bosques. Es decir, es algo escalonado que hace que el ecosistema funcione y los insectillos que están en el bosque, en la flor auxiliar, salen a la huerta, se vuelven a meter, salen, vuelven, y hay una simbiosis, como tú muy bien has dicho.
Uh-huh. Y para alguien que esté empezando, ¿no?, que quiere pues mejorar sus cultivos, plantando pues estas plantas sanadoras, ¿por dónde empieza?
Pues mira, yo lo que haría es primero un poquito cuantificar, como creo que hemos dicho en algún programa, la producción que va a tener. Y en esos momentos trazar unos bancales, nunca pisar el suelo, y alrededor hacer un anillo de metro y medio en el que va a ir poco a poco poniendo ese tipo de plantas que estamos que hemos comentado y muchísimas más. Hay mucha enciclopedia, hay mucho libro y mucha información sobre ello. Entonces, lo que sí tiene que ir, para que no se gaste dinero, es siempre que tenga en la cabeza que tiene que ir a plantas vivaces. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen, crecen y mueren en muchísimo tiempo. Entonces, simplemente cuando llega la época de invierno, las corta a ras, es decir, con un dallo, de una guadaña, una desbrozadora, y el año que viene le van a salir otra vez, es decir, le van a brotar otra vez. Pero que tenga en cuenta que los bichillos que viven en eso, en ese bancal que está alrededor de la huerta, cuando más hay, fijaros, cuando más bichos hay, es cuando la planta está ya secándose. Uh-huh. Es decir, que no se anime y corte rápidamente lo que es la planta, sino que la deje evolucionar hasta que se caiga la semilla, porque es una locura la cantidad de bichos auxiliares que existen cuando la planta está ya muriendo, uh-huh. la parte de ella.
Claro, bichos no es siempre sinónimo de plaga.
No. Si, por ejemplo, vienes a mi huerta o a nuestra huerta, uh-huh. es una locura de cantidad de bichillos que depredan. Es decir, que están ahí sí. oportunistas a que algo se desequilibre o que haya algo de plaga uh-huh. para que les ataquen. De hecho, nosotros ponemos mucho una planta que se llama la olivarda, por ejemplo, entre los tomates. Y es una planta reservorio que lo que hace es hacer de albergue para un bichillo que se llama Macrolopus paliginosus, que es un hemípero como un chinche pequeñito, uh-huh. pero se dedica a quitar la tuta del tomate, que es una de las plagas más importantes que tenemos a nivel del estado de Euskadi mundial, ¿no? Sí. Entonces, esos son plantas que son como hoteles para ese tipo de insectos energizados.
Muy bien. Pues yo muchísimas gracias una semana más por todos estos consejos. Hasta la próxima, agur.
Muy bien, pasar una semanita, agur.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.